Este año, Pablo Pinocho Rutén, emblemática figura del carnaval, el de Murga Madre, entre otras cosas, en la banda de Jaime Ross, entre otras, retoma la actividad como solista. Lo hace con la presentación de un disco, tercero de su carrera, que lleva por título Flores. 10 canciones, donde se pasa un poco de la murga y transita por la milonga, el tango, zambas también hay por allí. En la noche del sábado 10 de octubre, este sábado, después del partido entre Uruguay y Ecuador, Pinocho subirá al escenario de la Cita Rosa para dar a conocer este nuevo material y nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar acá. No, no perdí a Fernando Tetes, por si alguien tiene duda, lo tengo acá.
No, me quedé acá.
Lo cambié.
Soy el que está cantando ahora.
De derecha a izquierda, dale, Fernando.
Buenos días, gracias por la invitación.
Arriba.
Pinocho, recién decía Gonzalo esto de tercer disco y a veces es como que pasó mucho tiempo entre el segundo y el tercero, ¿no?
Sí, estuvo Murga Madre en el medio, que fue en sociedad con Lombardo, pero entre el anterior, digamos, más de corte solista, por decir de alguna manera, que es Peligro de Murga, pasaron unos cuantos años, fue en el 98. Peligro de Murga 98.
Por eso a veces cuando dicen el tercer disco
de 10 años,
tenés que entrar a buscar para atrás, ¿no? Empezar a mirar en los archivos de cuál fue el segundo y cuál fue el primero.
Sí, y también porque en el momento que salió Noches de Carnaval, que fue en el año 95, y Peligro en el 98, no había la apertura en los medios ni todo lo que sucede hoy con la Murga canción, por ejemplo, con la música popular uruguaya, o sea que fueron discos donde la batalla fue un poco más dura. Y bueno, ni vencidos ni vencedores.
Ahora, vos decís, Pinocho, por suerte ahora hay como otros espacios para la murga canción. En aquel momento era mucho más difícil y demás. Pero vos en Flores decidís también transitar otros ritmos.
Sí.
Yo, justo ahora que se abre el espacio.
Exacto.
Vos
es una cosa,
vas para otro lado.
Es una cosa que me caracteriza.
Ahí no sos normal.
Exacto. O sea, cuando está todo más o menos armado para la murga canción, yo, se me ocurre transitar otro género. No, las canciones van apareciendo y yo les abro la puerta. Aparece samba y milonga y tango en este disco. Tango es una cosa que vengo haciendo hace un par de años y se puede decir que vengo haciendo tango, ¿no? Tuve la fortuna y la mala suerte de que me tocaron una nota media a dupla con Nelson Pino. Y cuando tuve que decir que hacía tango me quería meter abajo de la mesa. Y entonces él, muy benevolente, me dijo: no, vos decís que haces una tangués. Así que yo hago tangués y zafo al tremendo género que es el tango. Y también en realidad hay una sola murga canción que es Ofrenda. Y después hay dos fragmentos de cuplés que están hechos con formato de banda, cuplé de la gente y un fragmento de Curtidores de Hongos del 96. Pero bueno, es por ahí.
Volver a dos fragmentos de cuplé que tienen que ver así con parte muy interesante de tu vida en el carnaval, ¿no? Porque la gente, yo qué sé, ¿cuánta de la gente no empezó a recordarte o a reconocer la cara, la voz, los gestos a través de la gente de la falda, ¿no?
Y sí, la gente fue como el cuplé, el primer cuplé, digamos, más popular que se hizo. Falta y Resto en ese momento tenía una hinchada y la sigue teniendo, ¿no? Tremenda, de mucha cantidad de gente y de mucho amor por la murga. Y bueno, fue justo el año que Falta y Resto ganó por primera vez, o sea, un montón de factores que hicieron que hubiera como que el espectáculo que hacíamos tuviera mucha popularidad.
Uh-huh. También es como el cuplé de la gente fue como recibirte cupletero.
Y un poco capaz que sí. Sí.
Por todo, ¿no? Por la falta, por lo que decía el cuplé.
Sí,
y por la gente.
Me tocó hacer, cuando entré a Falta y Resto, me tocó hacer Murgalá porque Roberto García no estaba, había dejado de salir en Falta y Resto, que es más o menos como cantar El Día que Me Quiera después de Gardel, una cosa así. Pero bueno, era joven y vehemente y dije, ta, lo hago, yo qué sé. Y me fui a un lugar donde trabajaba el flaco Roberto allá por la calle Millán. Yo no lo conocía de la profunda admiración que siempre he sentido por él, a pedirle permiso. Porque no podía hacerlo si no hablaba con el tipo, decirle, mirá, me ofrecen esto, yo estoy arrancando, y el flaco es divino, me dijo, dale para adelante.
Está bueno. En el disco tenés un montón de gente invitada, ¿eh? Baberrada, Pitufo Lombardo, Fernando Cabrera, Urbano, Nicu Barburu, Andrés Ibarburu, Mateo Moreno, Gustavo Echenique, Alberto Wolf, Montemurro, tropa de gente. ¿Lo fuiste seleccionando, lo fuiste llamando, se enteraron que estabas haciendo y te dijeron, bueno, dale, yo me quiero sumar, déjame hacer esto,
sí,
otro?
Hay una banda, digamos, estable, que es la columna vertebral del disco, con quienes grabamos las bases, digamos, de las canciones, con quienes tocamos un poco Anduvimos por Guami, por algunos lugares tocando antes de empezar a grabar, y después un montón de invitados. Las canciones yo creo que van pidiendo cosas. Uno arma el primer tramo de la canción, la base más base, que puede ser bajo, batería y guitarra, por decir algo, y a partir de ahí la canción empieza a pedir, empieza a madurar sola en el estudio. Y uno empieza a correr atrás de esas necesidades. También hay un momento en el que tenés que cortar, o sea, un disco no se termina nunca en realidad. Yo lo pongo hoy y me doy cuenta que hay cosas que podrían estar mejor, que tienen que ver con el canto, con la expresión, con cosas que tienen que ver con la mezcla, el bajo más arriba, el bajo más grave, el bajo más agudo, yo qué sé. O sea, es interminable el camino. Le abrimos la puerta a las canciones y terminamos invitando 30, 40 personas. Y bueno, y aparte hay una cosa muy linda entre todos los músicos de Montevideo, el Uruguay, que es esa cosa de ir y de tocar con tremendo amor. Yo en el ensayo pasado, que fue un lunes a las 9 de la mañana.
¿Lunes a las 9 de la mañana?
Sí, y habíamos llegado...
Raro para horario para ensayar.
Sí, todo el mundo a las 9 de la mañana en punto, toda la banda. Mariana Ferreiro, que hace la iluminación, Fabián Ardao, que hace el vestuario, Luis Restuccia, que hace el sonido, Adrián Minuti, que es el productor, todo el mundo ahí en el ensayo. Realmente esas cosas te fortalecen, te das cuenta que hay un equipo de trabajo y que hay un amor impresionante por lo que se está haciendo.
Uh-huh. Y que hay otro mundo también ahora, ¿no?, para mostrarlo. Por más de que no sea el... que vos justo cuando está en Amurga Canción te vayas por otro lado o te metas por otros caminos, hay como una avidez, ¿no? Porque bueno, basta con mirar la agenda de medios, por ejemplo, que andás corriendo de un lado para el otro y haciendo todo esto. Hay como una avidez por saber en qué andas vos, por escuchar este disco, por escuchar formalmente las canciones que alguna vez se presentaron por ahí, por despegarte también de Pitufo, para saber cuál es el que canta cada una.
Sí, sí. Bueno, nosotros venimos medio en dupla. Pitufo hace la producción, hizo la producción artística del disco. Y bueno, él tiene su show donde yo participo y yo tengo el mío donde participa él.
Y hay algunas canciones que no se saben cuál de los dos shows están, de cuál de los dos son.
Bueno, y no solamente eso, a mí me han dicho, por ejemplo, Pinocho Lombardi y le han dicho Pitufo Rutén. O sea, pero bueno, se van separando también los caminos en otras cosas, yo qué sé. Los tiempos son diferentes, y si bien hemos hecho muchas cosas juntos, hay tránsitos que han sido diferentes y que es lo que nos enriquece justamente. Sí, hay mucha avidez en los medios. Justo ayer en una nota en la radio comentábamos eso. Conseguir una nota en una radio o en televisión donde realmente tuvieras adelante una persona que te preguntara, sabiendo de qué se trata y con escucha, ¿no? Era una cosa difícil, realmente difícil. Lo encontrabas en la vuelta con algún amigo, un conocido que hacía una fuerza para... y bueno, yo qué sé, pero ahora realmente las puertas se abren y eso está muy bueno para la música que hacemos.
Espejitos en los escoberos, las faldas de cuero, pasión del tambor. Celestiales momentos al viento, febriles encuentros por una canción. Hay fantasmas de carnavaleros rondando en febrero, cantando en tu voz.
En perspectiva.
Estamos aquí con Fernando Tetes compartiendo la mesa de En Perspectiva con Pinocho Rutén, hablando de su disco Flores, entre otras cosas, que presenta a las 10:30 de la noche el sábado en la Cita Rosa, enseguida determina el partido de Uruguay-Ecuador.
Recién decía Gonzalo que hay una banda de gente invitada en el disco. ¿Hay una banda de gente invitada también para la presentación del disco? ¿Cómo se hace para transformar en vivo la presentación oficial de un disco con tanta gente?
Sí, nosotros resolvimos hacerlo con la banda base, con esa columna vertebral que aprovecho a nombrarlos medio rapidito, si me permiten. Gustavo Chenique en batería.
Que es un monstruo de hace mil años. Se conocen hace mil años, ¿no?
Es un músico descomunal, y bueno, y un amigo, yo qué sé, un hermano de muchísimos años. Gerardo Alonso en el bajo, Nicolás Mora en guitarra y en bandoneón, Carmen Pi en voz y en piano, Ronald Arismendi en el redoblante, Diego Lacuesta en guitarra, Edu Lombardo en guitarra, percusiones y voz.
¿Qué batería que es Cheche Chenique, Pitufo Lombardo y Ronald?
Sí, Ronald Arismendi.
Esa sería una batería de murga increíble.
Eso sería una buena batería de murga. Capaz que algún día se da. Y después un coro de cuatro cantantes: Maiko Udefin, Álvaro De Nino, Enrique Rivero y Benjamín Medina. Esa es la banda, que es la columna vertebral del disco y con quien vamos a hacer el show.
Déjame decir una cosa porque me gustó mucho cuando lo dijiste para el libro. Con Quique están unidos desde el canto de toda la vida, ¿no?
Quique era compañero de Facultad de Medicina de mi hermano Sergio, y me, fue quien me llevó, digamos, a través de mi hermano y un poco él, a la murga de la cooperativa Mesa 1, justamente Risas, en el año, en el invierno del año 83. Como yo no sabía mucho cómo llegar, porque me tomaba el único ómnibus que tomaba el 68, Quique me iba a buscar en la moto los primeros días y me llevaba hasta allá, hasta la cooperativa. Yo me venía de Playa Pascual hasta Mesa 1, Camino Carrasco y Felipe Cardoso. Me bajaba en Belvedere, ahí me tomaba el 546 y demoraba 2 horas y media en llegar al ensayo. Y con Quique, bueno, hemos cantado en todas las murgas, en La Justa, después en La Falta, después en Curtidores de Hongos, después en La Reina de la Teja, en A Contramano. Creo que la única en la que no salimos juntos fue en la Milonga Nacional, por suerte para Quique.
Y está en el coro de tu disco.
Y está en el coro de mi disco y estuvo en Peligro de Murga y bueno, está, es un, yo qué sé, un hermano del camino, el Quique, ¿no?
Nombraste recién A Contramano y alguien puede decir, para Pinocho, ¿sacás el disco este año con la cantidad de laburo de A Contramano? O sea, ¿cómo hiciste para poder meter todavía el disco en el medio de la cantidad de laburo que Contramano tiene este año?
Sí, el disco se venía postergando un poco, o sea, empecé a grabarlo en el 2007, en diciembre del 2007, y mi idea era terminarlo en 3 o 4 meses, cosa que no sucedió. El hecho de haber salido en Carnaval hizo que yo tuviera que parar un poco de grabar. También estuve muy afectado de la voz por un problemita físico, digamos, que me permitió no poder grabar las bases que tenía hechas, no poder cantar, entonces ahí hubo un impasse de un par de meses y finalmente se terminó, era urgente sacarlo y decidí sacarlo ahora. A Contramano está a un ritmo, no te digo como en Carnaval, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, hay actuaciones por todos lados. Hemos ido a Argentina, hicimos el interior, Montevideo, estamos haciendo mucha cosa. Hay que organizarse, hay que estar bien parado, hay que dormir menos y trabajar un poco más.
Y disfrutar de un buen año.
Sí, son años de murga que el que sale hace muchos años en Carnaval sabe que estos años son de disfrutar porque no se dan siempre. A veces se puede ganar y se puede ganar sin tanta aceptación popular, ¿no? Se puede ganar simplemente en concurso. Lo que pasó este año con A Contramano, yo lo comparo un poco a lo que pasó con La Falta en otros años, salvando las distancias. La Falta era una murga de corte mucho más ideológico por el momento que se vivía. Pero el recibimiento de la gente en los tablados y lo que pasó con la hinchada de A Contramano este año fue una cosa maravillosa.
Y igual no te deja por fuera de las otras cosas que haces en el año.
No, uno trata de sostener todo. Yo vengo pasando un momento muy muy lindo, muy intenso en lo que tiene que ver con lo artístico. Trabajo en el Centro de Educación Araití, trabajo para Esquinas de la Cultura.
¿Qué haces en el Centro de Educación? Mucha gente quizás
sí,
no lo sepa.
Yo trabajo como educador preescolar. Ahora estoy coordinando una escuela de arte para niños en edad escolar y trabajo en docencia directa en el área de dramatización, narrativa y expresión corporal. Con un equipo de gente con quien venimos haciendo este proyecto hace 4 o 5 años. Y por otro lado, en Esquinas de la Cultura, estoy con un grupo de artistas barriales, con 40 artistas de los barrios de Montevideo, armando un espectáculo multidisciplinario. Nos juntamos allí en la calle Las Heras y Ramón Anador para presentar en el mes de noviembre. O sea, es una creación colectiva de artistas barriales de todos los géneros y de todas las edades. Y en la Escuela Esquinera, en el curso de animación barrial con Celeste Serpa. Cuando el rodaje de estas cosas te agarra, te hace que se tambalee un poco lo demás. Por suerte, yo he tenido la fortuna de contar con gente alrededor mío que te apoya muchísimo. Sería imposible que uno pudiera desarrollar toda la actividad artística si en los trabajos, en los lugares donde está, no hubiera gente que realmente se pusiera la camiseta de lo que uno hace.
La versión tango de No hay más Cocoa, ¿a quién se le ocurrió?
A Carmen Pi. ¿Sí? Con Carmen hicimos un dúo hace un par de años, tocamos bastante por Montevideo y estuvimos también una vueltita por Argentina y era una especie de canto latinoamericano y había mucho tango. Y Carmen, escuchando la canción, sugirió que tenía una versión de piano para No hay más Cocoa, que bueno, la escuché y quedé detonado. Lo consultamos con el autor de la música, que es el Pitufo, y apareció la versión esa.
Uh-huh. De una, Pitufo dijo de una, sí.
De una, sí, porque No hay más Cocoa tiene una versión original muy buena. De repente vos tenés una canción y la versión original está bien, pero no pasa mucho. Para mí la versión original de No hay más Cocoa está muy, muy buena. y esta, yo qué sé, yo creo que le anda ahí peleando.
Dale vos, dale vos. Ah, pensé que me, pensé que me querés interrumpir. Hay una canción de Los Curtidores ahí, también sí. Mezcla. También es como un momento fuerte en tu carrera. Los Curtidores escribiste de las primeras cosas, ¿no?
Los Curtidores, claro, fue el primer libreto entero de carnaval que hice. Yo había escrito algo en la justa, tres o cuatro cuartetas que le había entregado al letrista, que es el amigo Daniel Radío. Después en Falta y Resto trabajábamos más en equipo, pero escribía el flaco Raúl. Y yo cuando me fui de La Falta en el año 91, hicimos una murga en Playa Pascual que se llamaba Murgardel, y ahí hice como los primeros libretos, un poco lejos de la civilización, cosa de que nadie lo leyera. No, y concursaron en San José y, digo, fui fogueándome con una cosa que me interesaba, que era escribir libreto como para carnaval. Y en el año 93, cuando se refundó de alguna manera Curtidores de Hongos, porque es un título que tiene 100 años de historia, me cayó un poco la responsabilidad de escribir todo el libreto. Y escribí todo el libreto de Curtidores de Hongos desde el 93 hasta el 97. Y después de ahí, una cosa que siempre he hecho es que a las murgas que iba pedía para escribirme el cuplé que iba a hacer. Que no sé si eso es bueno o es malo, pero a mí me daba una cosa de saber dónde estaba.
Tenés que defender lo que vos decís, ahí no es, me lo escribió el libretista.
Sí,
Es culpa mía.
Claro, sí, siempre es culpa mía. pero no, me gustaba eso, poder escribirme. Tiene una doble cosa, ¿viste? Uno pierde como un poco de objetividad. El hecho de un letrista que te ve de afuera y te escribe, de repente hay cosas que pone en vos que están buenas y que vos mismo no las podés producir porque no las estás viendo.
Claro.
¿Qué pasa cuando ves el... Bueno, vos lo primero que hiciste cuando viste el momento de la música popular uruguaya o este movimiento fue despegarte de la Murga Canción, por ejemplo. Así, de los trabajos anteriores de Murga Canción. Pero cuando vos mirás el momento de la música popular uruguaya, donde la Murga Canción tiene lugar, pero hay otro montón de gente que viene de otras vertientes, que tiene mucho éxito, y Pitufo Lombardo o Tabaré Carroso pueden llenar el Solís, por ejemplo. ¿Cómo visualizás?
Bueno, es un momento alucinante. Yo digo, para mí están pasando cosas muy significativas. A mí una de las cosas que me pasa con la Murga Canción es, no es que no me proponga hacer Murga Canción. Me propongo, Ofrenda es una Murga Canción. Creo que también es un momento difícil para componer Murga Canción, porque hay mucho. Y el lenguaje empieza a acotarse, y las armonías empiezan a acotarse, y los formatos de canción, la parte A, la B, el estribillo, también, porque uno dice, pa, esto lo estoy haciendo, pero ya lo escuché en otro lado. O sea que es una cosa buena, pero que tiene un filo también, que hay que ser cuidadoso. A mí no es que me pese, yo siento responsabilidad por el género. Yo creo que un género crece y perdura en el tiempo en la medida que los artistas que lo están haciendo vivir lo cuiden. En todo el sentido de cuidar una cosa, ¿no? Arriba del escenario, abajo del escenario, en la producción artística, en el sonido de un disco, y en la cuando uno está haciendo la producción de un disco, en la creación de una canción, hay que cuidar el género. Entonces, agarrar la guitarra para armar una murga es una cosa en este momento difícil, por lo menos para mí, habiendo tanta buena producción, tanta buena creación y composición que tiene que ver con la murga canción en la vuelta. Entonces vos decís, voy a cantarle a tal cosa. Y decís, pa, ya hay 8 canciones buenísimas. ¿Para qué voy a hacer una número 9? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de estar rodeado de gente que está haciendo lo mismo o que también está haciendo música popular, y yo siento que uno va acompañado en el camino. A mí me gusta mirar al costado. O sea, me parece que está bueno lo que pasa con Tabaré Cardoso, lo que pasa con Alejandro Balvis, lo que pasa con Pitufo Lombardo, con Damián Salinas, con El Alemán, o sea, con tanta gente, con El Zurdo, con Emiliano, y con tanta otra gente que está haciendo murga canción y cosas que tienen que ver con el género de la murga, porque uno no está solo, van otros empujando por otros lados, la estética se multiplica. O sea, es muy mezquino pensar que lo que hace uno es lo acertado. Hay millones de formas de ver la murga, hay que ver dónde uno pone el lente. A mí me gusta cambiar un poco la mirada sobre el carnaval. Si no, ya me hubiera aburrido. Si yo mirara el carnaval desde donde lo miraba cuando empecé a cantar en el año 84, no tendría nada para decir. Me parece que hay que ir cambiando la forma de mirar el carnaval. Y, por supuesto, la forma de mirar el género. El género es de una riqueza increíble. O sea, una murga canción no es solamente marcha camión. Una murga canción es mucha cosa más. Y en el lenguaje también. La aparición de la murga joven, de toda la gurizada que está haciendo murga, te abre la cabeza y te eleva el umbral al momento de componer, porque hay otra cabeza más fresca, y esos gurises tienen una visión diferente del país en el que vivimos. A la hora de hacer un cuplé y de criticar y satirizar la realidad, si vos no te pones a tono, pasás a quedar como un viejo murguero, cosa que lo de viejo, no sé si te lo llevo.
Recién cuando estabas hablando del tema de Murga Canción y como de todo desarrollo, el haber estado con un tipo como Jaime, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando, no te digo de la prehistoria de la Murga Canción, pero sí de un momento en el que se generó como una explosión muy fuerte en la Murga Canción, de un tipo que no sé, que hizo todo lo que hizo en la Murga Canción. También generó cambios de cabeza, decir, bueno, no sé, yo quiero desarrollarme por este lado. ¿Lo pensabas en ese momento o lo mirás ahora en perspectiva y decís, bueno, ahí me quedó todo esto, aprendí todo esto?
Jaime es para mí es el artista vinculado a esto que estamos hablando, el artista, o sea, el tipo que abrió las puertas y las que no pudo abrir las habrá pateado, y es el tipo que sembró todo este camino. Yo me gusta decirlo, yo creo que a mí me gusta mirar adelante, me gusta estar viviendo el presente que estoy viviendo con la intención y con la intención de dejar para los que vienen también una cosa. O sea, no voy a cantar toda la vida, ni voy a hacer murga toda la vida, pero estoy siendo parte de un género y de un movimiento musical. Entonces, vivo el presente, produzco para lo que estoy haciendo, pero me gusta dejar para los que vienen. Y por otro lado, para poder hacer eso, tengo que saber que para poner el pie en el escalón en el que estoy, tuve que pisar en otro escalón que dejaron otros tipos. Rubén Rada, Jorge Galemire, Jaime Arroz, Fernando Cabrera, podría nombrar un montón más. Daniel Biglietti. Nosotros somos... tomamos lo que dejaron esas generaciones para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Jaime para mí es, es un ícono, un ídolo. Yo empecé a escucharlo hace poco tiempo, a escucharlo realmente, porque dejé de escucharlo cuando empecé a formar parte de la banda. Uno pierde la objetividad, escucha las mismas canciones, 20 veces en el mes, entonces empezás a mezclarte con toda una cosa que tiene que ver también con lo laboral y un montón de cosas. Cuando sacás un poco el cuerpo de ahí y empezás a ver con perspectiva, te das cuenta de que es una maravilla lo que hace. También te podría decir, después de las canciones de murga que ha hecho Jaime, a mí me da miedo agarrar una guitarra.
Eso está bueno. Pinucho, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Gracias.
La invitación queda, ¿no?
Sí, sábado 22:30, después del partido Uruguay-Ecuador.
Tuviste que tirarlo un poco más atrás.
Y sí, para que pueda jugar Uruguay tranquilo, estén preocupados por la presentación de mi disco.
Dale, chao.
Chao.
Carnaval que recobra la...